Energy is life. We all need it. And it's a source of progress. So today, to contribute to the sustainable development of the planet facing the climate challenge, we are moving forward, together, towards new energies. Energy is reinventing itself. And this energy journey is ours. Our ambition is to be a world-class player in the energy transition. That is why Total is transforming and becoming Total Energies.
Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a nuestros patrocinadores, las empresas Repsol, Total Energy, Siemens Energy, CRE, Ende Corporación, YPFB Corporación, Banco Nacional de Bolivia, Golpe Gas e IP Bolivia. Hoy vamos a abordar un tema que nos interesa desde hace mucho tiempo, y está en la agenda energética desde hace mucho tiempo, que es el mercado de la urea a nivel global, a nivel regional y principalmente a nivel nacional. Los expertos afirman que la expansión del mercado de la urea se ha dado fundamentalmente debido a la demanda de fertilizantes, al crecimiento del sector agropecuario y a la disponibilidad de materia prima para su producción, como es el caso, en el caso boliviano, fundamentalmente del gas. Queremos saber, por tanto, qué es lo que está pasando en Bolivia de manera particular. Para conversar este importante tema, hemos invitado a Gabriela Delgadillo, gerente de productos derivados e industrializados de YPFB Corporación, a Fernando Romero Pinto, presidente del directorio de la Asociación de Productores de Oleaginosas, digo ANAPO, y a José Luis Domínguez, funcionario de YPFB, donde establece estrategias de comercialización, investigación y desarrollo del mercado interno de la UE. Como primera pregunta, entonces, vamos a consultar a nuestros tres invitados si efectivamente ellos consideran que la expansión del mercado de la urea se debe principalmente a la demanda de fertilizantes, al crecimiento del sector agropecuario y a la disponibilidad de materias primas para su producción. Podríamos empezar entonces con el ingeniero Romero. Podríamos mantener este orden a lo largo del coloquio, pero si alguno de los participantes, en función de sus intereses, considera que quiere participar al margen de este orden, puede hacerlo, por favor. Ingeniero Romero.
Buenas noches, un cordial saludo a los panelistas, a José Luis y a Gabriela. Muy contento de estar en este foro, porque consideramos dentro de lo que es el sector productivo la urea como una herramienta importantísima para mantener la fertilidad de los suelos. Dentro de lo que son las políticas fundamentales de sostenibilidad de lo que es la producción de soya principalmente, que es el sector al cual represento, es la búsqueda de sostenibilidad y de productividad. En ambos casos, la urea se convierte en una herramienta fundamental que puede ayudar a ambos objetivos. Definitivamente sí hay que hacer un trabajo de capacitación en el manejo, en la búsqueda de cuáles son la cantidad que se necesita por los diferentes cultivos. El área de expansión en Bolivia y en el mundo se ha venido incrementando en relación a la necesidad de la demanda de alimentos. Entonces, la urea se ha convertido en una herramienta fundamental. Para el sector al cual represento, hemos visto, junto a una alianza estratégica comercial que se tiene con yacimientos, que desde el 2017-2018 se ha venido incrementando esta demanda, ¿no? ANAPO tiene un programa de comercialización directa con sus asociados a través de yacimientos, con la venta directa de esto, y las cifras casi se han llegado a triplicar. Se espera que este año lleguemos a venta directa de 9.000 toneladas de urea a los asociados cuando empezó con 2.000, 2.500. Creemos que esa demanda va a seguir sumándose a medida de, obviamente, la disponibilidad, a medida también de que los productores tengan el uso de fertilizantes más metidos al manejo y al sistema que están manejando. Y sobre todo, consideramos que hay cultivos fundamentales que tienen una respuesta inmediata y muy interesante al uso de la urea de fertilizantes, que son el maíz, el sorgo y el trigo. En la zona este, que es donde se produce, bueno, donde tenemos suelos muy, muy bendecidos, diría yo, donde casi se dice no se usa fertilización, pero creemos de que va a ser importante de que en el manejo los productores entren. Entonces, nosotros avizoramos una demanda de unas 100.000 toneladas año. Eventualmente habrá que hacer un trabajo de comercialización, trabajo de también de capacitación y aprendizaje que los productores para el uso de dicho fertilizante. En resumidas, es fundamental. En todos los países es parte del manejo agronómico que tienen los productores y Bolivia no va a ser la excepción.
Gracias, ingeniero Romero, ingeniera Delgadillo, por favor.
Sí, totalmente. Buenas noches, totalmente de acuerdo con lo manifestado por el doctor Romero. Y nosotros como productores de urea, hemos visto este crecimiento exponencial que ha tenido principalmente la demanda en el mercado interno. Estamos hablando que en el año 2017, cuando YPFB inicia sus operaciones de producción y comercialización de la urea, de acuerdo a los datos estadísticos, se tenía una importación de urea cerca de las 20.000 toneladas, ¿no? Cabalmente en septiembre de este año, la planta de amoníaco y urea Marcelo Quiroga en Santa Cruz cumple 6 años de operación y comercialización de este fertilizante. Y en la gestión 2022 hemos cerrado con 66.000 toneladas de consumo para el mercado interno, Vesna. Entonces, claramente vemos de que existe una alta demanda de este fertilizante. Si bien nosotros los bolivianos, dada la capacidad de producción que tiene nuestra planta, somos autosuficientes en la provisión de este fertilizante nitrogenado, como es la urea granulada, vemos también que en estos 6 años, este crecimiento nos ha permitido desplazar prácticamente en su totalidad las importaciones de urea. Entonces, pero este es el resultado, Vesna, de un trabajo sistemático que YPFB ha venido realizando de la mano de su equipo de técnico, de ingenieros agrónomos, porque se preparó el terreno antes de que la planta entre en operación 2 años antes, a un 2017, a un octubre de 2017, donde la planta de amoníaco y urea Marcelo Quiroga Santa Cruz entra en operación. YPFB vino desarrollando diferentes estudios de investigación en conjunto con otras empresas, con otros actores del rubro. Puedo mencionar, porque en ese entonces fue un socio importante para YPFB, como fue la empresa Cemexa, con quienes llevamos adelante estudios de investigación, los estudios que se han venido realizando también con el INEAF. Y bueno, entonces todo esto demuestra de que en estos 6 años el crecimiento de la demanda de este fertilizante en el mercado interno ha mostrado una línea bastante ascendente de esta.
Gracias, ingeniera Delgadillo. Ingeniero Domínguez, ¿cuál es el porcentaje de urea que se ha dejado de importar y en este momento cuánto de urea estamos importando de afuera para poder abastecer el mercado interno?
Bueno, desde que empezó la planta el 2016, prácticamente toda la urea que se utilizaba en Bolivia era la que provenía de importación, ¿no? Las 20.000 toneladas que menciona Gabriela eran 20.000 toneladas importadas desde de urea proveniente principalmente de Rusia y que entraba por la parte de Perú. En Perú se embolsaba la urea e ingresaba embolsada por el Departamento de La Paz. Actualmente, el 99%, tal vez me animo a decir más, de esa urea es provista por la planta de amoníaco y urea, pero no solamente las 20.000, como mencionaron Gabriela y Fernando, el consumo ha ido incrementando exponencialmente. Pues esto ha sido una sorpresa porque de 20.000 subir a 66.000 toneladas es realmente un incremento bastante alto en el uso de la urea. Y esto creo que YPFB ha encontrado buenos socios productivos. Uno de ellos es ANAPO, que en verdad ha subido mucho su consumo con sus socios. Y también hay socios empresariales y estatales. Por ejemplo, en este último año se ha realizado contratos con empresas públicas que proveen directamente a los pequeños agricultores del fertilizante. Y una estrategia muy fundamental que ha servido mucho para incrementar es la parte de investigación y desarrollo. No me va a dejar mentir el doctor, pero el agricultor se convence de una tecnología cuando la ve en el campo. Entonces, cuando se ve la respuesta en campo, en cultivos como caña, como maíz, como sorgo, por aplicaciones de urea, el agricultor va asumiendo esa tecnología y va buscando en sus campos. Entonces, yo creo que estos próximos años va a ser un desafío llegar a las 100.000 toneladas que mencionan y que va a ser, digamos, un consumo muy bueno para Bolivia porque esto incrementa los rendimientos, incrementa la disponibilidad de alimentos para todos y además tenemos alimentos tal vez suficientes también para exportar. Entonces, ese es un hito de la planta antes y después de la planta de amoníaco y urea.
Entonces, ingeniera Delgadillo, ¿se podría decir que la planta de Bulobulo abastece o está en condiciones de abastecer el 100% de la demanda local de urea?
Es correcto, Vesna, y es lo que yo mencionaba, de acuerdo a la capacidad de producción que tiene la planta de amoníaco y urea, Marcelo Quiroga Santa Cruz, nosotros con ese 100%, de ese 100%, entre el 10 y el 15% abastecemos la demanda del mercado interno, por lo cual Bolivia es autosuficiente en la provisión de este fertilizante. El saldo entre el 85 y 90% de la producción son volúmenes que se van totalmente a mercados de exportación, principalmente a Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Perú, lo cual nos convierte a nosotros los bolivianos como exportadores netos de este fertilizante.
En este momento, ¿qué porcentaje de exportación de urea tenemos en Bolivia, por favor?
Sí, gracias. Bueno, del 100% de la capacidad de producción que actualmente tiene nuestra planta, un 85% se va a mercados de exportación y de este 85% que se va a mercados de exportación, nuestro principal mercado destino es el Brasil, que llega aproximadamente a un 76% del total de las exportaciones. Entonces, definitivamente para nosotros Brasil es un mercado bastante potencial y donde gestión tras gestión también hemos ido viendo cómo se han incrementado las ventas a este mercado destino. Si quieres acotar algo, José Luis, bienvenido.
No, bueno, el 15% más o menos en promedio es destinado al mercado nacional, pero la prioridad es mercado nacional, ¿no? Podemos subir fácilmente de las 66.000 a las 100.000 toneladas sin ningún problema, porque la prioridad es mercado nacional y supuestamente decimos el excedente, pero en este caso el excedente es el mayor volumen. Al lado, gracias a Dios, tenemos un monstruo de la producción agrícola que es Brasil. y que justamente las zonas productivas mayores de Brasil están cerca de nuestra frontera. Entonces, ese es un mercado potencial para Bolivia. Y ahí viene también que ese mercado puede consumir 10 plantas de las que tenemos en todo su consumo en Brasil. O sea, somos una provisión pequeña para Brasil frente al gran consumo que tiene Brasil en urea. Entonces, la prioridad es mercado nacional. Si crece el mercado nacional, nosotros como YPFN no tenemos ningún problema de proveer el mercado nacional. Pero siempre el mayor volumen pensamos que va a ir al mercado de exportación, ¿no?
Bien, yo creo que los tres coinciden en que el estado de situación de la urea, por lo menos a nivel latinoamericano y de manera principal en Bolivia, está en expansión. Coinciden en que esto se debe fundamentalmente al crecimiento del sector agropecuario. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Tenemos la disponibilidad necesaria de materia prima, es decir, de gas, para continuar en esta dirección, mantener estos estándares de importación y de exportación y de abastecimiento al mercado interno? Deberíamos empezar con la de ingeniería Delgadillo, pero por un tema de participación le pediría al ingeniero Romero cómo está leyendo este tema y luego mantenemos el mismo orden.
Bueno, este es un tema más técnico de la gente de yacimientos, pero bueno, esperamos de que el gas esté priorizado, digamos, justamente para la producción de urea. Entendemos de que, dada tal vez la falta de inversión en exploración, no se hubieran encontrado nuevos campos y tuviéramos algunos, es lo que uno escucha a través de la prensa, algunos inconvenientes en la oferta de algunos contratos con el Brasil, la Argentina. Entonces, ahí hay una necesidad de priorizar, por lo menos en el corto plazo, hasta que esa oferta de gas, tanto para satisfacer los contratos como para la planta de urea, sea regular. Lo digo esto más desde un punto de vista de lo que uno lee y escucha en la prensa, ¿no? Para nosotros va a ser importante. ANAPO tiene justamente un programa propio de nutrición vegetal y fertilización con asesoramiento de expertos argentinos actualmente, donde obviamente vemos y recomendamos la necesidad tanto para reemplazar macronutrientes como micronutrientes, la necesidad de incorporar la urea como parte del manejo agronómico de los productores, ¿no? Entonces, esperemos que sí. Es una respuesta más técnica que se lo dejo aquí a los colegas especialistas de yacimientos, pero como desde el sector productivo esperemos que el gas esté ahí para que la producción esté siempre presente, ¿no?
Sí, ahora nos vamos al centro de la información YPFB, ingeniera Delgadillo. La declinación de las reservas de gas en Bolivia, ¿cómo está afectando o cómo terminará afectando la producción de urea en el país, por favor?
Gracias, Vesna, por la palabra. Bueno, YPFB viene trabajando y ejecutando una cartera de más de 42 proyectos dentro de lo que es el plan de exploración y explotación, como bien en reiteradas oportunidades lo manifestó nuestro presidente ejecutivo, el ingeniero Armin Dorgaten. Y todo este plan, y de acuerdo a las áreas correspondientes, nos van a permitir, por supuesto, garantizar los volúmenes de gas requeridos para la operación no solo de la planta de amoníaco y urea Marcelo Quiroga Santa Cruz, sino también la operación de las plantas separadoras de líquidos como son Carlos Villegas y Río Grande. Actualmente la planta de amoníaco y urea consume cerca de 1.2 millones de metros cúbicos de gas al día y este consumo definitivamente por este plan que está trabajando y ejecutando YPFB con las gerencias correspondientes, está garantizado para brindar una óptima producción de este fertilizante para el país y para los mercados de exportación de esta.
Gracias, ingeniero Domínguez. La política de exploración que actualmente está llevando a cabo YPFB nos permitirá tener una perspectiva en el corto, mediano y largo plazo aceptable, nada preocupante para la industrialización de la urea, la comercialización de la urea y los costos de la urea en el país.
Mire, si no se tendría el plan que se tiene en YPFB, no se estaría proyectando una segunda planta. Se ha visto de que la planta actual de Marcelo Quiroga Santa Cruz tiene una capacidad de producción anual de 693 mil toneladas. Las 693 mil toneladas en el mercado regional es un volumen muy pequeño. La mayor parte de la urea que se consume en la región viene de la parte del Asia, la parte de Oriente Medio. Entonces tenemos un mercado potencial que podemos explotar y no solamente proveer una materia prima, sino ya un producto industrializado en la región, ¿no? Además, también la urea es materia prima para otros productos que son consumidos en otros rubros. Por ejemplo, hablamos de la urea grado automotriz, que en el país se conoce muy poco, pero tiene un consumo alto, principalmente en los vehículos pesados, que en esta última tecnología requieren urea líquida al 32% para purificación de los gases efecto invernadero. Entonces, la producción es muy pequeña en comparación a la producción que tenemos del país de gas, lo que se consume en la planta actualmente de amoníaco. Y la proyección de la segunda planta es una alternativa más para la industrialización del gas. Entonces, la provisión del gas, como dice Gabriela, yo creo que está garantizado para el mediano y para el largo plazo.
Ingeniero Delgadillo, vemos que demanda de urea hay a nivel regional, a nivel nacional. Hay mercado, creo que esa es una de las potencialidades de la urea, ¿no? Sobre todo a partir de la pandemia, cuando la China se centró en el abastecimiento de su mercado interno y esto generó una incidencia en el mercado global de la urea. Pero en Bolivia en particular me gustaría precisar si la disponibilidad de materia prima, es decir, de gas, va a permitir incluso abastecer esta segunda planta de urea que entre algunos expertos ha generado algunas susceptibilidades o algunas visiones un poco negativas sobre las posibilidades que tendría esta segunda planta de urea en Bolivia, dadas las condiciones de producción de gas que tenemos en este momento. Por favor, una puntualización al respecto, porque esto me parece un tema muy importante para seguir hablando de la industrialización de la urea en el país, del mercado interno de la urea en el país. Fundamentalmente, ingeniera Delgadillo, por favor.
Sí, Vesna, básicamente lo mismo, ¿no? En el sentido de que ratificar de que YPFB tiene este plan de exploración y explotación que va a permitir garantizar estos volúmenes de suministro para poder industrializar justamente esta materia prima como es el gas. De pronto, para hablar desde un punto de vista más amplio y técnico sobre este tema, hubiese sido pertinente poder haber invitado a algún compañero de la gerencia de la GSGN, de la Gerencia Nacional de Gas Natural, quienes con mayor propiedad podrían hablar en temas técnicos y a detalle sobre este plan de exploración y explotación que se tiene y de los volúmenes garantizados que se tiene para este suministro, para nuestra, como mencionaba, no solamente para la planta de amoníaco y urea, sino también para las plantas separadoras de líquidos. Pero son estos proyectos que están siendo trabajados y ejecutados, Vesna, por YPFB para garantizar la producción no solamente del fertilizante urea, sino también de los derivados, ¿no? Del gas, como ser el GLP, que también lo exportamos, pero ahorita estamos en el tema netamente de urea.
De manera que podríamos decir que el mercado de urea en Bolivia está garantizado tanto para la exportación como para la, para el consumo interno.
Totalmente, y como bien mencionaba el ingeniero Domínguez, y rescato sus comentarios, de no ser así, no se estaría visualizando esta segunda planta de amoníaco y urea que en la gestión del hermano Lucho Arce va a tener una ubicación estratégica realmente, porque estaríamos construyendo esta planta en la frontera con el monstruo que bien mencionaba José Luis, que es Brasil, que a pesar Brasil de ser un productor de urea y tener sus plantas de urea, siempre es un importador neto, porque su producción es inferior a su demanda, entonces lo convierte en un país, a pesar de ser productor de urea, en un país deficitario, y por eso se convierte en un importador neto. Entonces, el estar al lado de un mercado tan potencial como Brasil, el mayor productor de alimentos en el mundo, entonces nos permite tener esta oportunidad de poder proveerle urea con la planta actual que tenemos, pero también el poder visualizar, contar con una segunda planta de productora de urea y que nos permita en cierta manera poder ser un proveedor importante de la región, ¿no? Entonces, si entraríamos un poquito más a fondo en lo que viene a ser la planta de amoníaco y urea 2, como nosotros la denominamos, esta realmente va a ser uno de los megaproyectos de industrialización de YPFB. Se tiene pensado ya en este año la realización de los estudios y diseños de ingeniería. Apuntamos a que definitivamente tenga el doble de la capacidad que tiene actualmente la planta de amoníaco y urea Marcelo Quiroga Santa Cruz. Este proyecto forma parte de un proyecto de un complejo integral de petroquímica que nos va a permitir convertir a Bolivia en un hub de fertilizantes para toda la región, ¿no? Se tiene también pensado el tema del cloruro de potasio, NPK, todo este sistema nos va a permitir a nosotros realmente cerrar este ciclo y sellar la estrategia que tiene el gobierno del hermano Lucho Arce para buscar nuestra seguridad y soberanía alimentaria. Besta.
Por el mismo punto y dada la cercanía de esta nueva planta, ¿habría la posibilidad o la proyección de que esta planta también se nutra del gas proveniente del Presal, ingeniero Domínguez, para por lo menos proyectarlo como un importante productor de urea a nivel regional?
Bueno, primero quiero mencionar lo que, quiero destacar lo que decía Gabriela. Hace unos años en Bolivia, no teníamos producción de ningún fertilizante. Todos los fertilizantes en general eran importados. El primer hito de la producción de fertilizantes fue la planta de amoníaco y urea, pero también se vino por atrás la producción de cloruro de potasio, muy importante también en el mercado regional para los países vecinos principalmente. Nosotros tenemos la ventaja como Bolivia de estar en el medio de los más grandes productores de granos en el mundo. Y eso hay que destacar que nuestros mercados están asegurados por los consumos que tienen. Argentina, Brasil, que tienen producción de urea, principalmente Brasil, son insuficientes sus volúmenes y sus plantas datan de 40, 50 años y ya están en declinación de producción. Nosotros en Brasil tenemos un mercado cautivo en Mato Grosso de cerca a las 2 millones de toneladas de urea. Y Argentina tiene una planta en el sur, que es la de Profértil, que produce 1.200.000 1.000 toneladas, mucho más grande que la planta que tenemos en Bolivia, pero Argentina importa cerca a las 2 millones de toneladas año para suplir su consumo. Entonces, el mercado que tenemos es grande y la producción, como yo le decía, de 5 plantas tienen un mercado ahí por cubrir. Nosotros tenemos ventajas competitivas frente a los mercados, frente a la provisión de plantas del Oriente Medio, porque estamos cerca. Si nos acercamos más con la segunda planta a nuestro mercado, a nuestros mercados de consumo, lógicamente que los beneficios van a ser mucho mayores, ¿no? Respecto a la pregunta que mencionaba, no sé si me puedes repetir.
Sí, en la planta, la nueva planta de urea que están proyectando en la frontera Bolivia-Brasil tendrá también insumos provenientes del Presal, que es una gran proyección para Brasil en materia de gas.
Bueno, esa pregunta la dejaría para Gabriela, para que pueda un poquito responder.
Gabriela, por favor.
Sí, está bien. En realidad, todos estos temas de suministro de gas, Vesna, si bien como área comercial, yo puedo indicar de que sí van a haber la producción de contar con el suministro, con la materia prima para garantizar los volúmenes de producción de la urea. Te manifesté hace instantes para tener datos mucho más técnicos de lo que viene a ser el suministro de gas como tal. Entonces, debimos haber invitado a panelistas que podrían hablarnos con mayor propiedad técnicamente de este tema. Bien. Aquí estamos para brindar información comercial.
Bien, hablando del tema comercial y con esta pregunta cerramos este espacio, ingeniero Romero, ¿cómo están los costos? ¿Ustedes como consumidores de urea están satisfechos con el costo, con los precios de urea a nivel interno? ¿Cuál es la relación que ustedes están proyectando a nivel precios en Bolivia en el tema urea, por favor? Y luego, si usted, el ingeniero Domínguez y la ingeniera Delgadillo quieren hacer alguna acotación pequeña sobre este tema, pueden hacer, pero esta ya sería la última pregunta. Por favor, ingeniero Romero.
Bueno, muchas gracias. Puntualizar un tema para que quede en la reunión, la importancia de que se presentó hace varios años en ANAPO un Plan Nacional de Fertilización y Nutrición Vegetal, ¿no? Donde justamente lo que hablaba el ingeniero, lo que recuperando y puntualizando mucho la investigación, la capacitación técnica, la recuperación y manejo de suelos, la disponibilidad y oferta y la comercialización también de la urea, ¿no? Queremos retomar esto, no tuvimos una respuesta, como te decía, ANAPO ha ido trabajando más desde lo interno y quisiéramos plantear dentro de la agenda, una agenda público-privada, digamos, con ANAPO y con el sector gubernamental, una agenda nacional, no solo hacia lo que puede ser el uso en soya o maíz, que son los cultivos que producimos en esta región. Pero creo que es algo importante para que quede un poquito en agenda ahí, en esta acta. En relación a tu pregunta, el precio lo fija Yacimientos, el precio ha ido variando, en algún momento el precio más bajo que tuvimos era alrededor de 300, un precio más alto hasta de 640. Actualmente está alrededor de los 420 dólares la tonelada. Ha habido, no lo llamemos queja, pero sí ha habido, vemos que la urea de exportación tiene un precio diferenciado. Si bien la urea que está disponible para los productores es más barata, por llamarlo así, que la que se importaba, como decía el ingeniero, de Rusia, China, en fin, pero sí era un poco más alta de lo que era el precio de exportación. Creemos que es un tema a trabajar, el tema del precio, porque no nos olvidemos que las limitantes no solo son conocimiento, capacidad, investigación. El productor ya está teniendo a través de los años un incremento en costo. Estamos buscando la productividad, es decir, poder producir más por hectárea, lo cual la urea sería una herramienta fantástica, pero obviamente incrementa el costo. Aquí hay un tema, déjeme un poco vender mi charque, pero la necesidad de combinar herramientas como la biotecnología, ¿no? La poder adoptar biotecnología en los diferentes cultivos que no solo permitan, junto a la urea y a un manejo sostenible, poder incrementar los rendimientos por hectárea. Lamentablemente tenemos casi en todos los cultivos y productos que produce Bolivia, somos los de menos productividad en la región. Esto se debe principalmente a un tema de biotecnología, ¿no? Y también a un tema, haciendo mea culpa, es decir, de manejo y trabajo de poder llegar al productor a implementar manejos diferenciados como la rotación de cultivos, como la siembra directa, que son manejos que apuntan no solo a sostenibilidad, pero a la productividad. Entonces, los desafíos están ahí presentes. ¿Y cuáles son las limitantes? Y el productor, estamos en esa lógica y de la búsqueda de incrementar la productividad. Necesitamos y estamos trabajando en mesas con el gobierno justamente de incrementar esa productividad a través de poder contar con herramientas de biotecnología. Y vemos también que va a ser importante seguir con este objetivo de incorporar el uso de la urea dentro del manejo agronómico. Eso sí genera un incremento en costo que a veces el productor no está dispuesto a tomarlo porque justamente es una especie de círculo donde al no tener productividad no le dan los costos, los problemas mundiales han incrementado los costos de los insumos de agroquímicos principalmente, ¿no? Entonces, cargarle un costo adicional, pese a que estamos seguros bajo un buen manejo, puede ser muy beneficioso para el productor, pero a veces lo piensa dos veces. Entonces, ahí, dentro de este plan nacional, va a ser importante ver el tema de la fijación de precios, que me imagino se mueve un poco según oferta, demanda, según también costos de producción, costos de logística, de poner, digamos, la urea en los diferentes puntos de distribución, ¿no? Pero todo ese análisis va a ser importante para incentivar al productor a seguir utilizando la urea, a incrementar, a animarse, la búsqueda de trabajar entre 50 y 100 kilos por hectárea de fertilización y justamente que vea los resultados para que lo incorpore en su manejo. Ahí el precio siempre juega como en todo, ¿no? Es un tema de apostar a la productividad para que se pague el uso de la urea. En agricultura y como productor, te digo, a veces la biota por sí sola tampoco va a resolver el problema de productividad. La urea por sí sola no va a reemplazar este problema. Es el manejo conjunto integral de cultivos, ¿no? Y dentro de un plan nacional que vamos a tener resultados positivos y más aún si hay esa sinergia de tecnología y herramientas de fertilización. Entonces, en fin, creo que ahorita la oportunidad la tiene el productor, los precios son competitivos, ¿no? pero hay que tomar en cuenta que siempre puede ser una limitante dentro de ya una realidad de estructura de costos que puede tener el productor. Entonces habrá que trabajarlo también si se pueden generar incentivos para un mayor uso de la urea desde hacia los productores.
Perfecto, ingeniero Romero, muchísimas gracias. Ingeniera Delgadillo, ¿alguna precisión sobre este punto?
Sí, por supuesto que sí. Definitivamente, si hay algo que hay que destacar es de que efectivamente los precios de la urea a nivel internacional son muy fluctuantes, ¿no? De hecho, y esto para aclarar, aunque ya es de conocimiento de muchos, porque siempre lo mencionamos, así como para la fijación de precios de combustibles. YPFB a lo largo de todos los años ha utilizado una plataforma como es el Platts. Nosotros, desde que se inició la actividad de comercialización de la urea, nosotros utilizamos una plataforma que lo utilizan los principales productores del mundo, como es Argus, ¿no? Entonces, a través de Argus, nosotros podemos ver cuál es la fluctuación de los precios internacionales de la urea, lo cual nos permite a nosotros poder ver esos indicadores para nosotros poder fijar, en el caso de mercado interno, el precio para la urea al agricultor. El ingeniero Romero mencionaba de que el precio quizás de la urea a mercados de exportación es inferior al que nosotros vendemos al agricultor boliviano. Y eso es correcto y no solamente es en Bolivia, lo es en cualquier país productor de urea que además es exportador. Y quiero tratar de dar una explicación lo más sencilla posible, Vesna, porque nosotros para poder llegar a mercados de exportación tenemos que tener precios totalmente competitivos en el entendido de que hay una cadena de costos hasta que nuestra urea llegue al consumidor final. Pero nosotros fijamos nuestro precio de urea al mercado interno bajo la premisa de que, siendo Brasil nuestro principal mercado de exportación, el agricultor boliviano siempre va a tener mejores condiciones que el agricultor brasileño. Entonces, nosotros vendemos a una empresa en Brasil a un precio en planta bulo bulo, al cual a este precio se le tiene que ir sumando costos logísticos, costos aduaneros, costos de estadía, etcétera, que va a permitir que nuestra urea llegue de manera competitiva hasta nuestro mercado competitivo, que es Mato Grosso o Mato Grosso del Sur, donde llega la urea proveniente de Rusia o de China o de Medio Oriente a través de los puertos de Sao Paulo, Puerto Santos, etcétera, hasta el mismo lugar. Entonces, nosotros, por eso, y eso quiero que quede claro, el precio al mercado de exportación es un precio inferior al del mercado boliviano, pero el productor brasilero, que es el consumidor final, nunca va a tener un precio menor al que tiene nuestro agricultor boliviano. El año pasado, bien mencionaba el ingeniero Romero, de pronto sí, el precio de la urea, tanto en mercado interno y ni qué decir a mercado externo, se disparó, pero fue por la coyuntura bélica, ¿no? Que presentó la gestión 2022. El año 2022, ya que estamos hablando de precios en el rubro internacional de lo que es la comercialización de la urea, después de 10, y me atrevería a decir 12 años, que nunca se había visto que la urea llegue a costar nuevamente cerca o un poquito más de $1.000 la tonelada, ¿no? Entonces fue definitivamente el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania hizo que esto se dispare totalmente, lo cual para nosotros, productores de la región, nos permitió marginar de manera muy interesante y poder generar interesantes divisas para el país. Nosotros como región referente para fijar precios para mercados de exportación, utilizamos el CTR Brasil, que actualmente, de acuerdo a la publicación de Argus, que cada jueves, de manera semanal publica, está en $410 la tonelada, ¿no? Hablabas mucho, Vesna, mencionabas de que efectivamente China, que es uno de los principales productores de urea en el mundo y uno de los principales consumidores también, tiene e influencia mucho en esta balanza comercial internacional, ya que las decisiones de este país en cuanto a la producción y exportación de urea pueden tener un significado, un impacto significativo en el mercado global. Y es justamente este mercado internacional de la urea que se ve influenciado por diversos factores últimamente climáticos, principalmente, que de alguna u otra manera influyen directamente en la demanda agrícola y por ende en los precios de este commodity, entre otros aspectos como precios de la materia prima, precios de factores logísticos, etcétera. China actualmente nuevamente restringió sus exportaciones justo en el periodo en que India, otro gran demandante y consumidor de urea a nivel mundial, requería grandes volúmenes. Entonces, esta situación provocó en el mercado una sensación de déficit de este commodity, como es la urea, lo que ocasionó nuevamente en este último periodo y actualmente una subida leve de precios, ¿no? Entonces, pero no ha sido una subida de precios tan acelerada como en la gestión 2002 por el tema del conflicto bélico.
Perfecto, ingeniero Domínguez,
Yo
cerramos el programa.
solamente quería destacar lo que decía Fernando de que toda producción agrícola siempre es dependiente de varios componentes. Un material genético bueno tiene que estar acompañado por una buena fertilización, un buen manejo, una buena tecnología para alcanzar los mejores resultados. Entre esas, un componente principal es la fertilización y me adhiero a la solicitud de generar un programa de fertilización nacional, porque ahora en Bolivia, gracias a Dios, tenemos la producción de los tres macronutrientes principales que consumen todos los cultivos en general, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Hacía mención, muchas veces nos olvidamos que el país está avanzando mucho en la provisión de estos insumos, que es el nutriente, el alimento principal para la reposición de la fertilidad de los suelos. Si nosotros tenemos sostenibilidad en mantener la fertilidad de los suelos, vamos a ser un país que va creciendo mucho en su desarrollo, en la producción de alimentos y, lógicamente, en el bienestar. Entonces, ese programa de fertilización nacional sería bien retomar, actualizar y poner en práctica, porque ahora con la planta en Cochabamba de la EVI y de los NPKs, tenemos prácticamente todo el camino para poder tener la sostenibilidad en nuestra producción agrícola. Lógicamente que el Oriente es un referente, ¿no? El 70% de la urea que vendemos en el mercado nacional la consume Santa Cruz. Pero ahora tenemos que apoyar también la producción nacional. Y me alegra mucho que Fernando haga mención de ese programa de fertilización nacional. Sería bueno retomar, unirnos entre las empresas, instituciones que somos productoras y también la parte del sector productivo que es consumidor, para lograr en el corto plazo unir cadenas que en beneficio del país, ¿no? Eso quería destacar de Fernando.
Perfecto.
Vesna, si me permites, solamente no puedo dejar de acotar esto, ya que estamos hablando de retomar este plan de fertilización, porque nosotros en todas las actividades que realizamos justamente de capacitación, de socialización, de promoción del fertilizante, nosotros queremos generar demanda para seguir creciendo en el mercado interno bajo el mensaje que le hacemos llegar a nuestros productores, a nuestros agricultores, de que definitivamente fertilizar no es un costo, sino una inversión.
Perfecto, yo les agradezco muchísimo. Gabriela Delgadillo en representación de YPFD, el ingeniero Domínguez también en representación de YPFD y el ingeniero Romero representando a ANAPO. Es muy importante para los periodistas tener siempre los dos lados de la medalla para poder generar un flujo informativo equilibrado y tener la mayor aproximación posible a lo que está pasando, en este caso al mercado de la urea a nivel global, regional y principalmente nacional. Les agradecemos muchísimo las precisiones, los datos y ojalá que no sea la última vez que ustedes estén aportando con contenido a la revista Energía Bolivia, que en realidad es la única revista del sector energético. Les agradecemos muchísimo su participación, como agradecemos una vez más a nuestros auspiciadores que hacen posible este espacio, que son las empresas Repsol, Total Energies, Siemens Energy, CRE, Ende Corporación, YPFB Corporación, Banco Nacional de Bolivia, Volpegas, YPE Bolivia, y por supuesto que agradecemos la atención de todas las personas que nos han acompañado en este espacio denominado Coloquios de la revista Energía Bolivia. Muchísimas gracias y buenas noches.
Energía Bolivia fortalece su versión digital con una nueva aplicación para facilitar la lectura del sector energético desde su celular.
Usted podrá ampliar estas noticias en los links adjuntos en este mismo resumen. Buenas noches.